esta emisora se complace en presentar Impacto Espiritual, un análisis de noticias de impacto a la luz de la palabra de Dios, proclamando el retorno triunfal y decisivo del Señor Jesucristo. Y ya con ustedes, su hermano el evangelista y comentarista profético, Rogelio Cooper.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente en este día feliz a otra presentación de su programa Impacto Espiritual. Y diversas organizaciones sociales aplaudieron la destitución del pastor evangélico Ricardo López, quien estaba al frente de la FUNAI, la Fundación Nacional para el Indio, en Brasil. El presidente de ese país, Jair Bolsonaro, puso a Ricardo López en el cargo en el febrero del año 2020. Ricardo López ha sido misionero evangelizador de las etnias indígenas en Brasil por 10 años. Él no solo es misionero, sino también antropólogo y teólogo enviado desde Estados Unidos por el grupo MNTV Misión para las Nuevas Tribus del Brasil. La FUNAI se creó para supervisar a 110 etnias indígenas del país que no habían tenido contacto con la civilización. La mayoría de ellas se encuentran en la Amazonía brasileña. Y desde que Ricardo López fue puesto en ese cargo por el presidente Bolsonaro, ha habido polémicas, sobre todo cuando López designó a Leonardo Lenin, un misionero fundamentalista, para que coordinara las acciones de contacto con las etnias aisladas. Esto suscitó de inmediato la crítica del subsecretario del Observatorio para la Defensa de los Pueblos Indígenas, quien catalogó la designación de Leonardo Lenin como una afrenta a la libre determinación de los pueblos indígenas. Por su parte, Sara Schering, quien es la secretaria coordinadora de la organización internacional llamada Survival, Supervivencia, manifestó que la destitución de Ricardo López fue una victoria. Bueno, amables oyentes, debemos aclarar en este punto que Ricardo López fue destituido dos veces. La primera fue cesado del cargo debido a una acción judicial, pero luego el presidente Bolsonaro, encima de esa decisión, colocó al pastor evangélico nuevamente en su cargo. Obviamente Jair Bolsonaro tenía simpatía por la causa del evangelio, y esto suscitó aún más críticas, pues los grupos defensores de derechos humanos dijeron: no, ahora con esta política lo que se quiere es invadir las tierras indígenas, atentar contra la libertad de estos indígenas de optar por cómo quieren ser, cambiando su cultura, un intento de exterminio, genocida, acusaciones ridículas. Yo diría, no solo ridículas, sino también hipócritas. Hermanos míos, hay que hablar la verdad sin tapujos por las cosas que están pasando. Mire, estos grupos supuestamente defensores de los derechos indígenas no critican acá cuando se predica el evangelio a un blanco, a un negro, a un chino. Eso está bien, pero cuando se trata de llevar la palabra, la Biblia, a estas etnias alejadas de la civilización, entonces ya estamos quebrantando su derecho. Nosotros tenemos el derecho a oír el evangelio, pero ellos no. Entonces estos grupos defensores supuestos de los derechos humanos de ellos, más bien son hipócritas. Hipócritas, perdón la expresión, pero es la verdad. Porque, mire, aparte de eso, son discriminatorios. ¿Cómo que por ser indígena no se le puede predicar la palabra de Dios? Entonces no solamente son hipócritas, hermanos y amigos, sino también son racistas. Oh, pero alabado sea Dios que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo no es racista. No, no, no. El evangelio no es racista, no es clasista, no es exclusivista. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo es inclusivo, incluye a todos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo, subraye, todo aquel que en él crea no se pierda. aleluya, mas tenga vida eterna. Juan 3:16, bendito sea el Señor. Oh, gloria a ti, Padre Santo. Oh, amigos y hermanos, el 27 de noviembre del 2020, el presidente Jair Bolsonaro, a través del Ministerio de Justicia, declaró la destitución de Ricardo López, el pastor evangélico, definitivamente del cargo. No se dieron mayores explicaciones, pero nosotros sabemos, hermanos, qué explicación hay y qué no se dijo, porque definitivamente detrás hubo presiones sobre el presidente Bolsonaro, que simpatizaba con el evangelio, presiones para sacar a Ricardo López, el pastor evangélico, de ese cargo en la FUNAI. Pero hermanos, esto no nos extraña. Hubo otra clase de presiones aparte de las políticas y grupos de derechos humanos aupados por las Naciones Unidas. Detrás de todo hubo sobre todo una oposición o presión espiritual, porque recordemos que nuestra lucha, hermanos, no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades y huestes satánicas de maldad. Bendito sea Jehová. Como bien lo dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 4, versos 3 al 4. Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios, con D minúscula, de este siglo, es decir, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de Cristo, el cual es la gloria de Dios. Ahí lo tiene usted claro, hermano y amigo. Satanás se opone a la evangelización de todos los pueblos, incluso a los indígenas. Ah, hermanos, pero aunque el diablo derrotado se oponga, aunque medio mundo se oponga y los liberales defensores de derechos humanos supuestamente también se opongan, tenemos que seguir predicando, tenemos que seguir, hermanos míos, orando por los misioneros, por aquellos que tienen carga, por las etnias aún no alcanzadas en el mundo de indígenas. Tenemos que, hermanos, seguir orando y rogando al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies, porque la mies es mucha y los obreros pocos, y el tiempo que queda es poco para hacer la obra de Dios, porque Cristo, bendito sea su nombre, pronto viene. Gloria sea su nombre. Hay que hacer la obra, hay que predicar, cumpliendo el mandato, la gran comisión del Señor. Mateo 28, 19. Por tanto les dijo: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cristo dijo: id a todas las naciones y haced discípulos a todas, incluyendo Brasil, que es el tema y país que nos ocupa en el mensaje de hoy. A todas las naciones, aleluya. Y en Marcos 16, 15, Cristo dijo, por tanto dice: id y predicad el evangelio a toda criatura. Los indígenas son criaturas también, humanas como nosotros, creadas a la imagen y a la semejanza de Dios, y que deben también escuchar el mensaje del evangelio para que entiendan que hace 2000 años hubo uno que los amó de tal manera que murió en la cruz del Calvario, sufrió y derramó sangre preciosa para redimirlos, para salvarlos de eterna condenación, y para que también pudieran tener comunión con el Padre y vida eterna por la fe en su nombre. Oh, gloria sea su nombre, bendito sea Jesús. Oh, hermanos míos, hay que seguir predicando a Cristo, no importa el costo, no importa el precio que haya que pagar. En el caso del misionero pastor evangélico Ricardo López, ahí le costó el puesto, lo destituyeron, destitución, y en otros casos será persecución. Hechos 14:22, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Oye usted eso, hermano, oye usted eso, amigo. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, en el reino de ese rey que ya viene. Gloria sea su nombre. Más adelante en un futuro programa hablaremos sobre esto, pero ahora quiero dejar el resto del tiempo para una invitada especial, la hermana Ángela de Pérez. Ella ya ha participado en programas anteriores, la invité para que nos compartiera algo. Ella es maestra bíblica y también apologética, es decir, la enseñanza defendiendo la verdad de la Biblia. Hermana Ángela, compártenos lo que Dios ha puesto en tu corazón tocante al tema de hoy. Bendito sea el Señor.
Siempre el Señor se ha revelado al hombre, siempre. La Biblia dice en la carta de Pablo a los Romanos, que la naturaleza da testimonio del poder de Dios, de su deidad, de su grandeza, de tal manera que ningún ser humano tendrá excusa delante de Dios diciendo: nunca me hablaron de ti. Es lo que se dice la revelación indirecta de Dios. Pero la revelación directa de Dios vino a través de Jesucristo, el Dios encarnado. La Biblia dice que Él estuvo en medio de nosotros, que tomó un cuerpo humano y que Él tomó nuestro lugar para ir a un juicio por los pecados nuestros. Pero que cuando Él resucitó, fue la demostración absoluta de haber tenido la victoria sobre el pecado, y todos aquellos que creemos en Jesucristo, que creemos en su sacrificio, tenemos entonces vida eterna. Por eso Él decía: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste. Jesucristo es el único camino al Padre, no hay otro, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo de los cielos dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y la salvación de las almas es algo que nosotros tenemos que tener presente, porque es eterna. Todo lo demás se va a quedar, por bueno o por malo que sea, todo lo demás se va a quedar aquí. Solamente nuestras almas son eternas, y Jesucristo vino a salvar nuestras almas. Por eso Él debe tener el lugar de preeminencia en nuestra vida. Debemos vivir para Él, debemos someternos a su voluntad, debemos vivir para agradarle y así esperar la reunión gloriosa que Él ha preparado para nosotros. Él dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo no os lo hubiera dicho. Pero Él ha preparado el lugar para que todos los que hemos creído en Él y todos los que crean en Él pasen una eternidad con Él, tengan vida eterna en la casa del Padre. También podemos decir que el cristiano tiene su lugar y su papel en la proclamación de este evangelio, en compartir a otros acerca de Jesucristo, porque es la experiencia más importante y más gloriosa de nuestra vida, porque es el mensaje más urgente que tiene que oír toda persona debajo de los cielos. Y aunque seamos parte de una iglesia, tenemos una misión, una gran comisión que cumplir: hablarle a otros de Jesucristo. Podemos ocuparnos en muchas cosas, pero siempre debe haber lugar para hablar de nuestro Salvador, de nuestro Redentor. En cuanto a la iglesia, dice, ¿qué es lo más importante para la iglesia? Antes de partir, el Señor le dijo a sus discípulos: id por todo el mundo y predicad el evangelio. En Mateo dice: por tanto, id y haced discípulos. Es preocupante ver cómo iglesias en todo el mundo, de todas las denominaciones, se han dedicado esfuerzos, recursos, dinero, talentos, en muchas otras cosas que no son esencialmente la predicación del evangelio. No podemos convertirnos en otra parte dentro de este esquema mundial y social. Jesús dijo: son del mundo, están en el mundo, pero no son del mundo. ¿Qué quiere decir? No podemos correr dentro del mismo sistema. Tenemos que hacer la diferencia, porque nosotros, según la palabra de Jesús, somos sal de la tierra, somos la luz del mundo. Nosotros no podemos ser igual, mimetizarnos con el mundo, buscar aceptación del mundo, no. Nosotros tenemos que resaltar como hijos de luz para seguir proclamando el evangelio de salvación. No podemos cambiar nuestro mensaje. No podemos llenar nuestro mensaje de humanismo, de filosofía, de incluso hasta de política. No, nuestra misión es predicar el evangelio. En el capítulo 20, versículo 21 del libro de los Hechos, Pablo le hace esta exhortación a los hermanos, los ancianos de Éfeso, que los mandó a buscar para despedirse de ellos. Pero Pablo quería hacerles una última exhortación y decía: he tenido un solo mensaje para los judíos y los griegos por igual, la necesidad de arrepentirse del pecado y volver a Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Dice: un solo mensaje. No podemos cambiar el mensaje para acomodarlo a los tiempos. He escuchado muchas personas que dicen: no, son tiempos verdaderos. Incluso ha habido iglesias que han aceptado todas estas innovaciones del matrimonio igualitario, de aprobar el aborto, de la familia diversa. Todas estas cosas son completamente bíblicas y antibíblicas. Nosotros tenemos que ceñirnos al mensaje de la palabra. No hemos sido puestos para agradar al mundo, hemos sido puestos para agradar a Dios y hacer su voluntad. El mensaje del Evangelio no debe ser comprometido por nada ni por nadie. A veces oigo personas que dicen, hay que hacer actividades para atraer a los jóvenes, para atraer a las parejas, para atraer a las personas. Pero lo único que es absolutamente atractivo y contundente es la persona de Jesucristo. Porque nada está por encima del Señor. Todas estas personas fueron su creación y están diseñadas para tener este conocimiento de Dios. El Señor comisionó a la iglesia, a su iglesia, a la iglesia redimida, a compartir estas buenas nuevas de salvación. Porque el valor de un alma no se compara con todo el oro del mundo. Por tanto, nosotros como iglesia, las iglesias, como creyentes, tenemos que mantenernos firmes, perseverar en nuestro llamado, no contaminarlo, no comprometerlo, no diluirlo, sino predicar el Evangelio de salvación y con todo lo que el Evangelio conlleva, con denunciar la obra del diablo, con hablar de la realidad del pecado en la vida de todas las personas, con la realidad de decirles que la única salvación del pecador es Jesucristo, el único que tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario, el único a quien Dios reconoce, Dios Padre reconoce como el único camino al Padre. No hay muchos caminos de llevar a Dios, solamente Jesucristo. Y la iglesia debe retomar con celo, con fervor, este llamado. No estamos para acomodarnos a los tiempos. El profeta decía, el Señor le decía al profeta, no se conviertas tú a ellos, que se conviertan ellos a ti. Nosotros estamos para causar un impacto, para hacer la diferencia en el mundo. Pero se paga un precio, posiblemente es el precio de la impopularidad, el precio del rechazo y para algunas personas el precio hasta de su propia vida. Pero la palabra de Dios es clara y enfática. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y aún los apóstoles cuando recibieron esta palabra, dice, wow, dura cosa es esto. Esta es una palabra dura, pero este es el llamado de los verdaderos cristianos. El ser de una pieza, el ser íntegros, el ser personas que podemos ser instrumento para el propósito divino que es la salvación de las almas. Y por último vemos entonces, ¿qué es lo más importante para la humanidad? Ya hemos visto qué es lo más importante para el cristiano, qué es lo más importante para la iglesia, pero ¿qué es lo más importante para la humanidad? Nosotros vemos las señales y la humanidad, el mundo en general ve las señales, con todas las cosas que han pasado últimamente del COVID, etc. Muchos están inquietos, pero wow, rápidamente salió la vacuna y la gente, wow, dice sí, oh, qué bueno, el hombre pudo enfrentar esto. Dice el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 4, dice, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia avanzará. Una de las señales más importantes de la venida del Señor de los últimos días es el avance en el área de la tecnología. En el año 1909, Alexander Graham Bell, inventor del primer teléfono que funcionó, dijo lo siguiente: en su desarrollo industrial, la sociedad humana se apresura hacia la formación de un sistema universal unificador, a un monstruo de unificación o un monopolio gigante cuya base operativa es el mundo entero y controla la producción, la repartición y la venta de todas las mercaderías y comestibles. Esto fue realmente profético de parte de este hombre, sin saber, yo digo a ciencia cierta lo que decía, pero el ser humano hoy día se ha convertido en parte de la tecnología, en parte de la internet. Y esto no es otra cosa que preparar el camino para el anticristo, preparar el camino para el gobierno mundial, preparar el camino para que al final de la época, él, Satanás, quiera llevarse en su perdición a todos los que no han obedecido el Evangelio de la Gracia. Pero dice la Biblia que lo que los hombres llamamos tardanza, no es tardanza, es la paciencia de nuestro Dios para salvación. Cada día Dios nos da una misericordia nueva, una oportunidad para volvernos a Él. Este es el día de salvación. Este es el día en que puedo venir delante de Dios. Amigo, amigo que has escuchado el Evangelio muchas veces, hoy es el día de salvación. Una vez más Jesús extiende su mano y te dice: cree en mí, porque solamente en Jesucristo hay salvación. Cree en mí, tendrás la vida eterna. Y para los que hemos creído, dice la Biblia, que tenemos una esperanza bienaventurada, que cuando los juicios de Dios caigan sobre esta humanidad, los que hayan creído en Jesucristo, los que hayamos abrazado el Evangelio, los que nos hayamos arrepentido de nuestros pecados, seremos parte de la iglesia redimida que Dios mandará a su Hijo para que tome y los saque de este mundo antes de que esos juicios inminentes vengan. Es cierto, porque el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguna persona perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y es más, cuando Pedro cita este texto, dice: es paciente para con nosotros, un llamado también a la iglesia, un llamado para que la iglesia se santifique, un llamado para que la iglesia no participe de la apostasía y del pecado, un llamado para que no seamos una iglesia tibia, sino una iglesia ferviente en el Señor, una iglesia que vive en santidad, para entonces ser eficazmente testigos de Jesucristo, para que el mundo pueda ver que en Cristo hay una diferencia, que en Cristo hay vida nueva y que nosotros podamos reflejar ese carácter santo y puro de Jesús. Hay esperanza, hay esperanza. Y cierro con esta bienaventurada esperanza nuestra que me gusta. En 1 Tesalonicenses 4:16 dice: y el mismo Dios, el mismo Señor, llamará con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros que hayamos quedado seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, y seremos llevados con Él y nos encontraremos con Él en las nubes. ¿Y por qué esto ocurre? Porque así es como el Señor va a salvar a sus redimidos de la ira venidera. Lamentablemente, tanto se ha livianado el mensaje del Evangelio que ya nadie quiere hablar de juicio, pero los juicios y la ira de Dios también son el mensaje del Evangelio. En una ocasión escuché una persona que dice que no se hable del infierno, pero si es así, nuestra teología sería incompleta. Pero hay esperanza para todo aquel que cree. Hermano, reafirmemos nuestro andar en Cristo, vistámonos de santidad, vistámonos de luz, reafirmemos nuestro compromiso con nuestro Señor, hagamos nuestra misión. Y amigo que me escuchas, hoy es el día de salvación. Acepta a Jesucristo como tu Salvador personal. Entrégale tu vida. Recibe la vida eterna. Recibe la salvación que solamente viene a través de la fe en Jesucristo. Dios te bendiga. A Él sea la gloria y a Él sea la alabanza. Amén.
Padre Santo y amado, gracias por la palabra bendita, profética que pudimos compartir al inicio del programa, más la enseñanza muy buena de la hermana Ángela de Pérez hace unos momentos. Gracias porque, Padre, tú dijiste que tu palabra jamás volvería a ti vacía. Siempre haría lo que tú quisieras y siempre la prosperarías en aquello para que la envías. Oro que esta palabra hablada en el día de hoy toque los corazones, haya tocado vidas y animado a los que no son salvos a entregarse a Jesucristo para ser salvos ahora y para siempre por la fe en su nombre y en su sangre. Y tu pueblo que la ha recibido, Padre, que se afirme en sus corazones estas verdades para que te sirvamos más, Señor, celoso de la verdad de tu palabra, la doctrina que hemos recibido, la sana doctrina, viviendo en santidad y a la espera de la trompeta sonar en cualquier momento del rapto, porque tú dijiste en Lucas 12:40, vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Bendito sea Jehová.
Vuelve, oh, vuelve. Vuelve por tu pueblo, oh Señor.
Bien, amigos y hermanos míos, en el día de hoy presentamos el programa número 2269 con el mensaje titulado El Evangelio y el costo de predicar al Cristo que salva y pronto viene. Amado hermano, si usted desea escuchar el audio de hoy nuevamente, el programa tal como lo recibió, entonces solicítelo con una nota de voz al número de nuestro WhatsApp. Tome lápiz y papel y anote el número. Primero ponga el signo más, seguido del número 1 y luego los números que a continuación mi esposa, la hermana Diana, les dará. Adelante, hermana Diana.
Más 1-917-557-6928. Repetimos, más 1-917-557-6928.
Oh, alabado sea Dios, así es. Queremos, hermanos, hacer un paréntesis para agradecer a todos los que están haciendo un esfuerzo cada semana para enviar sus ofrendas, para garantizar que este programa continúe en el aire, en este espacio aquí en Panamá y en estas emisoras. Si usted, hermano, todavía no se ha integrado a los que nos están ayudando, lo necesitamos urgentemente. Anote, por favor, el número de la cuenta, lápiz y papel, 04-18-01-00-27-96-8. Repito, 04-18-01-00-27-96-8, cuenta de ahorros a nombre de Impacto Espiritual Banco General. De antemano, gracias. Muchas gracias, hermano. Dios te bendecirá. Él ha prometido no solo amar, pero bendecir al dador alegre. Gloria sea su nombre. Visita nuestra página en internet a la www.impactoespiritual.net y al solicitar el audio de hoy del programa con una nota de voz, recuerda el título del mensaje: El Evangelio y el costo de predicar al Cristo que salva y pronto vuelve. Si vas a la plataforma de Spotify en internet, podrás escuchar el programa de hoy así como los 4 anteriores. Si tienes alguna inquietud o petición de oración, contáctanos de una vez.
También puede llamarnos al 277-5352. Repetimos, 277-5352. Será para nosotros un placer ministrarle y orar por sus necesidades. A nombre del hermano Cooper, su comentarista profético, nos despedimos hasta la próxima semana en esta misma estación y hora, cuando presentaremos otro Impacto Espiritual.
Un mensaje diferente, anunciando la segunda venida del Hijo del Hombre.